EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Prefiero morir antes que pecar. Santo Domingo Sabio. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios. Y que obviamente nuestro Padre Celestial pues le esté dando la fuerza, el corazón, la caridad, la fe, la esperanza, todas las virtudes teologales y obviamente también las cardinales, pues para darle con todo a la semana, porque a veces verdaderamente es que nos falta como abandonarnos más en nuestro buen Dios y nos preocupamos demasiado, nos llenamos de demasiadas preocupaciones, de demasiados temores. Y es justo la falta de abandono, el dejarnos ahí, el dejarlo todo ahí en la mesa de nuestro Señor y decirle, bueno, Señor, tú puedes hacerlo todo, yo no, ¿no? Ahora sí que yo no puedo, pero tú sí puedes y con tu gracia puedo. Y eso hacerlo esa ejaculatoria pues todo el tiempo, ¿no? Sabiendo que nosotros no podemos, pero Él sí. Y bueno, pues esta semanita, pues qué le digo, estamos empezando el mes de mayo, mes de María, qué chulada. La verdad es que es uno de mis meses favoritos por la belleza de lo que tiene el mes y porque obviamente también festejamos a todas las mamás, ¿no? A nuestras mamás queridas y las que somos mamás, bueno, pues es algo muy bonito, mamás biológicas, pero también aquellas que son madres espirituales y que dan tanto a los demás con su consuelo, con sus palabras, con su presencia. Y bueno, eso es una forma pues de imitar a nuestra Madre Santísima, ¿no? Ya seamos madres fisiológicas, biológicas, madres espirituales, pero que en todo momento estemos imitando a nuestra Madre Santísima y que hombres también imiten las bellas virtudes de Mamá María, ese abandono, ese abandono en la voluntad de nuestro buen Dios, ese fiat que ella da a rajatabla sin temor, ¿no? Que simplemente dice sí y lo doy todo, ¿no? Y no se queda nada para ella misma. Yo creo que esa es la parte más hermosa, esa capacidad de donarse en ese extremo de darse completamente. Así que eso es lo que hay que pedirle a nuestro buen Dios, que nos demos totalmente como lo hizo nuestra Madre Santísima y que en este mes de María, bueno, pues que nos dé esa fuerza para hacerlo. Oiga, pero no solamente que es el mes de María, hay santos preciosos en este mes también. Ya sabe que la Iglesia no se deja ganar en generosidad. Bueno, nuestro Padre Celestial no se deja ganar en generosidad. Y a la Iglesia le ha dado grandes santos y todos los meses del año tenemos, bueno, ¿qué le digo? Santazos. Y esta semana toca celebrar a un santo que yo personalmente le tengo un cariño muy especial porque es un niño, un jovencito, un adolescente, y es Santo Domingo Sabio y mañana es su fiesta, gente buena, ¿cómo la ves? El 6 de mayo es la fiesta de Santo Domingo Sabio, así que, bueno, pues hay que estar como muy felices por los ejemplos que tenemos. Yo ahorita le voy a estar platicando la vida de este pequeño pero grande santo, ¿no? Y que siempre los jovencitos, los niños, nos dan unas lecciones impresionantes a los adultos sobre la santidad y esa no es la excepción con Santo Domingo Sabio, que nos guíe, que guíe a nuestros niños para que ellos también sean santos y que en lo que ellos hagan en la vida para ser adultos luego, adultos sanos, pues que lleven esa santidad de niños, ¿no? Que siempre, aunque seamos adultos, aunque tengamos 100 años, mantengamos ese corazón de un niño y tengamos la santidad de un niño, no importa nuestra edad. Y eso es algo que hay que pedir para nosotros, para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestros, pues ahora sí que toda nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, para todos. Pues así que vamos a estar platicando de Santo Domingo Sabio. Y luego, en la receta de la semana, pues como empezamos el mes de la Virgen, ¿qué le parece si le platico de algunos de esas acciones que podemos estar haciendo este mes para recordar que lo estamos ofreciendo para nuestra Madre Santísima? ¿Cómo la ve? Así que en la receta de la semana le voy a estar dando esas oportunidades que tenemos pues para estar dándole con todo, ¿no? Esos actos de virtud que podemos poner en práctica y ofrecerlo por nuestra Madre Santísima y que podamos parecernos cada vez más a ella. Luego, fíjese que voy a tener un invitado muy especial. Es un queridísimo, queridísimo amigo que quiero muchísimo y que me da muchísimo gusto poder compartir con él. Él es Francisco Sánchez, que ha sido compilador de la obra del Beato Anacleto González Flores. Es un amigo que tiene ya muchos años de profundizar en la historia de los cristeros, específicamente en la vida del Beato Anacleto González Flores. Además, es un activista pro vida muy férreo, la verdad, en el ámbito político y que yo admiro profundamente. Así que va a estar con nosotros nuestro querido Paco Sánchez para que se quede con nosotros en la entrevista. Va a ser buenísima, tome nota, ¿no?, de todo lo que nos va a compartir nuestro querido Paquito. Y bueno, gente buena, pues sin más, ¿qué le digo? Prepare su bebida favorita, lo que sea, un tecito, un cafecito, un latecito, lo que usted tenga por ahí, tráigaselo, quédese conmigo, no se me vaya, está usted en la mejor programación del mundo mundial, está usted en Radio Católica Mundial EWTN, yo soy Marce Palos, puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, quédese conmigo porque esta ahorita se va, pero mire, rapidito. Vámonos, ¿qué le parece si comenzamos? Pues gente buena, cada 6 de mayo la Iglesia Católica celebra Santo Domingo Savio o Domenico Savio en Italia, ¿no? Nació en 1842 y muere apenas en 1857. Es el pequeño discípulo de San Juan Bosco en el oratorio de San Francisco de Sales. Domingo, dada su madurez espiritual, se hizo santo precozmente. El único que sin saber, o sea, más bien sin haber padecido el martirio, pues llega a los altares solo con 14 años. Obviamente, antes de nuestro querido Carlo Acutis, ¿no? Bueno, claro, Carlo era un poquito más grande, pero el querido Santo Domenico Savio, pues esta madurez espiritual es la que le va llevando a encontrarse con nuestro buen Dios en la santidad. Y él tenía una frase, ¿no? ¿Quién no quiere ser feliz? Entonces, él algo que decía, nuestro querido Domingo, decía, yo quiero ser santo. Y cada vez que se le presentaba una buena oportunidad para esforzarse, lo hacía con alegría, ¿no? Esta era, pues, su alegre forma de dirigirse a Dios, ofreciéndolo amorosamente cada instante de su vida. Este jovencito italiano es el santo patrono de los niños que integran los coros de las iglesias y de todos aquellos que participan en el ministerio de la música. También lo es de las embarazadas, en virtud a un encargo recibido de la Virgen María y que cumplió con el patrocinio de su preceptor, San Juan Bosco. Domingo Savio nació en San Giovanni da Riva, Piamonte, Italia, en 1842 y desde muy pequeño se sintió llamado al sacerdocio. Apenas conoció a Don Bosco en octubre de 1854, le pidió ingresar al oratorio de San Francisco de Sales en Turín. Allí organizó un grupo de amigos devotos llamado la Compañía de la Inmaculada, por la que escribió un reglamento de que San Juan Bosco aprobaría haciéndole mínimas modificaciones. Junto a sus compañeros de la compañía, frecuentaba los sacramentos, rezaba el rosario, ayudaba a los quehaceres domésticos y cuidaba a los niños más difíciles. Era de los que mantenía siempre el espíritu alegre. Un niño, como cualquier otro, que le gustaba jugar, estudiar, pero que tenía una disposición interior única. Quería hacerle las cosas fáciles a Jesús, evitando cualquier cosa que pudiera empañar la amistad que tenía con él. El primer biógrafo de Santo Domingo Savio fue el propio San Juan Bosco, el fundador de los salesianos. Quería conservar por escrito la vida aleccionadora y llena de amor del pequeño Domingo. Impulsado por este deseo, se animó a escribir una biografía de este pequeño. Se dice que después de haberla concluido, la releía con cierta frecuencia y cada vez que lo hacía, las lágrimas terminaban rodando por sus mejillas. En aquella vita o biografía titulada Vida del jovencito Domingo Savio, alumno del oratorio de San Francisco de Sales, 1859, Don Bosco no solo relató aquellos pasajes de la vida de Domingo que revelaban la madurez para las cosas de Dios, sino también esos momentos en los que se gastaban bromas con los amigos o arrancaba sonrisas. Quedaron también plasmadas las imágenes que permanecerían para siempre en la memoria del sacerdote, como las varias ocasiones en las que vio a Domingo arrobado después de recibir la Eucaristía o hincado de rodillas rezando en la capilla. En la Vita del Giovanetto Sabio Domenico, vida del jovencito Domingo Sabio, se describe un episodio singular. Cierto día, Don Bosco encontró a Domingo en el coro del templo. Dijo al santo, voy a ver, y halló a Domingo que hablaba y luego callaba, como si diese lugar a contestación. Entre otras cosas, entendí claramente estas palabras. Sí, Dios mío, os lo he dicho y os lo vuelvo a repetir. Os amo y quiero seguir amándoos hasta la muerte. Si veis que he de ofenderos, mandadme la muerte. Sí, antes morir que pecar. Cuando Don Bosco le preguntó qué hacía en esos momentos, Domingo le contestó, es que a veces me asaltan tales distracciones que me hacen perder el hilo de mi oración y me parece ver cosas tan bellas que me pasan las horas en un instante. Durante el proceso de investigación llevado a cabo para su canonización, la hermana de Domingo, Teresa, narró que cierta vez el pequeño santo se presentó ante Don Bosco y le pidió permiso para ir a casa de su familia. Don Bosco le preguntó el motivo y el joven le contestó, mi madre está muy delicada y la Virgen la quiere curar. Entonces el sacerdote le preguntó quién le había hecho llegar tales noticias, a lo que Domingo contestó que nadie, pero que él lo sabía con certeza. Don Bosco, que ya conocía los sorprendentes dones del chiquillo, le concedió el permiso y le dio dinero para el viaje. El 12 de septiembre de 1856, cuando el muchacho llegó a ver a su madre en Mondonio, se percató de que estaba embarazada, pero que sufría de fuertes dolores. Domingo, acto seguido, la abrazó fuertemente, la besó y se sentó junto a ella para oírla. La madre le pidió que fuera inmediatamente con unos vecinos. Domingo, por supuesto, obedeció. Al rato llegó el doctor y después de examinarla, vio que la mujer estaba repuesta y lucía sana. Mientras el médico y algunas vecinas preparaban todo para que la madre diera a luz, quedó al descubierto alrededor del cuello de la mujer una cinta verde que estaba unida a una seda doblada y cosida como un escapulario. Era el presente que Domingo le había dado como signo de que la Virgen sería su compañía. Sin mayores contratiempos, ese día nació su hermana Catalina. Después, Domingo le pediría a su madre que conservara el escapulario y que lo presentase a las mujeres del pueblo cada vez que lo necesitara. Así se hizo y muchas de ellas obtuvieron gracias particulares por haber tenido el escapulario puesto de la Virgen. No pasaron muchos días hasta que Domingo Sabio emprendió el retorno hacia el oratorio salesiano. Lamentablemente no permanecería allí por mucho más tiempo. Su salud se resquebrajó al punto que los médicos se convencieron que no sobreviviría. Aparentemente estaba desarrollando una pulmonía. Sabio tuvo que despedirse de Don Bosco y sus compañeros a volver a su casa de Mondonio antes de morir con su último aliento, alcanzó a decir. Qué cosa tan hermosa veo. Bendita visión del cielo. Santo Domingo Sabio partió a la casa del Padre el 9 de marzo de 1857 a los 14 años de edad. Así que, bueno, pues esta es la hermosísima historia de Santo Domingo Sabio, que la verdad nos hace, a mí siempre me hace así como que me da... se me pone chinita la piel, no quiero decir escalofríos en un mal sentido, sino chinita la piel de ver cómo un chiquito podía tener tanta claridad en la vida espiritual y cómo a nosotros a veces eso nos falta, ¿verdad? O sea, cómo alguien con una edad tan temprana puede tener tanta claridad de Dios, aunque Dios es un misterio sin duda, pero sí de tener esa apertura total al corazón de nuestro Padre Celestial para dejar que sea la voluntad de Dios la que siempre nos guíe. Y yo creo que hay veces que ahí es donde pues no sabemos cómo dejar que Dios nos guíe y hay que pedírselo siempre, siempre. Y bueno, pues eso es algo que se me hace precioso a mí de Santo Domingo. Este niño que con 14 añitos pues nos da esta cátedra teológica, ¿no? Pero más que nada de una experiencia vivencial de la santidad y que nosotros también podemos serlo, porque eso es lo bello de los santos, ¿no? Que nos enseñan que sí se puede, que nosotros en nuestras propias circunstancias, ahí podemos ser santos, aunque cueste y aunque a veces se vea como muy lejano. Bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Y bueno, gente buena, pues yo le decía que el mes de María podemos hacer ciertos o poner en práctica ciertos actos para crecer en la virtud y ofrecerlos a nuestra Madre Santísima. Así que ahí le van, ¿no? Porque es una oportunidad preciosa para acercarnos a nuestra Madre del Cielo y dejar que ella nos vaya guiando a Jesús. Así que en esta receta de 12 actos de virtud sencillos y concretos, pues son actos posibles para nuestro día, pensados para vivir este mes mariano con mayor profundidad. Así que ahí le van para que usted escoja, pero no solo que escoja, o sea, pues la idea es poderlos poner en práctica todos. No están tan difíciles. Puede a veces parecernos como que cosas muy sencillas, pero la verdad a mí me encantó porque es justo lo que necesitamos, cosas sencillas. A veces creemos que para alcanzar la virtud tengo que hacer cosas extraordinarias y ahí es donde me pierdo, ¿no? Que para ser virtuosa pues tendría que irme de misión a Tumbuctú y pues no tengo dinero, o que tendría que hacer algún acto heroico. Y no, para crecer en la virtud requiero perseverancia. Todos los días eso mismo que me cuesta hacerlo todos los días. Esa es la parte que cuesta. Entonces ahí le van. Bueno, pues el primer acto, levantarse con prontitud. Iniciar el día con disciplina, evitando la pereza y ofreciendo ese esfuerzo a nuestro buen Dios. Eso a todos nos cuesta, créanme, a mí me cuesta porque siempre son como 5 minutos más. Pero ofrecer, el no quedarse esos 5 minutos o esos 10 minutos, ya sabe, el típico de, no, pues ahí pospongo la alarma y ahí la pospongo y la pospongo y se me puede ir la pospuesta como una hora. Eso no ayuda, ¿no? Porque entonces ya no hice las cosas con esa prontitud y ya no entregué esos 5 minutitos agustinos, ¿no? O sea, hay que darlos y hay que ofrecerlos a nuestra Madre Santísima. Luego, el segundo acto, vestirse con recato. Sobre todo en el mes de María, no solo las mujeres, digo, siempre nos enfocamos más en las mujeres, pero también los hombres. A veces, no porque un hombre siempre trae pantalón y tal, no significa que no tenga que vestirse con recato. Hay veces que puede ser muy desalineado, o estos pantalones que usan mostrando los boxers, ¿no? Todas estas cosas que a veces creemos que solo la mujer es la que está expuesta a que su cuerpo esté expuesto, pero también el varón. Entonces, vestirse con recato, cuidar la modestia en la forma de vestir como signo de respeto y dignidad personal en todos los ámbitos, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor puedo decir, bueno, yo sí me he visto con modestia para ir al trabajo y la iglesia, ¿no? Pero cuando voy al gym, no, pues es que me da mucho calor y pues ahí ando casi que con muy poca ropa, ¿no? Entonces, no, siempre tener en todos los ámbitos donde yo me muevo, en todos esos ámbitos, pues vestirse con recato. Luego, rezar las oraciones diarias, dedicar tiempo a la oración cotidiana para fortalecer la relación con Dios. Eso es muy importante. Si yo normalmente rezo el Ángel, uso ahorita el Regina Cheli, o en mi oración de la mañana, mi oración de la noche, durante el día me rezo el rosario, bueno, pues todas esas acciones no dejarlas, todas esas oraciones no dejarlas, o voy los jueves, me gusta ir a la hora santa, pues eso es muy importante, esa oración que yo ya tengo, esos o mis jaculatorias, ¿no? Ya tengo mis jaculatorias, pues eso ofrecérselo también a ella y dedicarle tiempo a esa oración cotidiana para ir fortaleciendo nuestra relación con Dios. Esta otra es muy bonita, oír misa todos los días si es posible. Yo sé que a veces ir a misa diaria no es tan fácil, pues porque por muchas razones, por los horarios, por todo el trabajo que hay, ¿no? Porque a veces en el lugar donde vives a lo mejor no hay misa diaria tan, o sea, todos los días, o solo hay una y el horario no te acomoda, ¿no? Yo sé que a veces es complicado, pero hacer el esfuerzo, si no es posible todos los días, al menos ir más frecuentemente entre semana, no solo domingo, sino también un día más a la semana. Con que sea un día más, si no eres de los que va nunca a misa, entre semana, o sea, si entre semana nunca, no acostumbras ir a misa diaria, bueno, pues empezar a lo mejor por un día, luego lo vas subiendo a dos, tres, ¿no? Hasta que ya logras toda la semana. Y si no puedes, o una semana no puedes ir todos los días, no te agüites, volverlo a intentar. Porque participar en la Eucaristía es muy importante, ya que es el centro de nuestra vida cristiana, ¿no? Ahí está, ahí debe de estar fincada nuestra vida cristiana. La quinta práctica, pues leer un buen libro espiritual, especialmente a la vida de santos para inspirarse en ejemplos concretos de fe. Eso es buenísimo, ¿no? También hay libros para la paz interior, la libertad interior. Jack Philippe es uno de mis autores favoritos. Yo se los recomiendo, ¿no? Si está buscando como, a ver, mantener esta vida espiritual, esta vida interior, llenarla de paz. Bueno, pues son de esos libros que yo le recomiendo mucho, pero efectivamente Vida de Santos, ahorita que le platicaba de la vida de Santo Domingo Sabio, bueno, pues leerse el libro de Santo Domingo, devociones a la Virgen, ¿no? Hay tantas cosas tan bonitas. Sexto, privarse de gustos personales. Estos sacrificios de la comida, de las comodidades, ¿no? Que a veces, híjole, ¿no? Ese chocolatito de la tarde, esas palomitas con la peli o con la serie. Bueno, pues todo eso, cortarlo por el mes de mayo y ofrecérselo a Nuestra Madre Santísima. Esos pequeños sacrificios son un acto de amor para ella y para los nuestros. Séptima, dar limosna a los necesitados. Practicar la caridad incluso si implica renunciar a algo propio. Que no se nos olvide compartir lo que tenemos con los que lo necesitan, porque a veces nos falta. Y dar limosna a los necesitados no solo es dinero, también puede alguien estar necesitado de compañía, de un apapacho, de que le digas que todo va a estar bien, ¿no? De que las cosas van a salir adelante a pesar de que ahorita todo se ve muy mal. Eso no sabes cómo se requiere, sobre todo personas que están pasando por depresión, por ansiedad. Eso es algo muy necesario, muy necesario. Octavo, encomendar a la Virgen las acciones importantes. Todo aquello que vayas a empezar de tu día, pues rezar una Ave María pidiendo ayuda. Diciéndole, Madre, te ofrezco esto, ¿no? O voy a empezar este proyecto, voy a empezar esto, te lo ofrezco a ti. Siempre encomendar a la Virgen esas acciones importantes. Y las no importantes también, ¿eh? Todo se vale. Luego rezar al entrar y salir de la casa o habitación, porque así estoy como constante, en constante contacto con nuestro buen Dios. Esos pequeños momentos de oración durante el día y donde puede estar invocando a Nuestra Madre Santísima. Una Ave María cada vez que voy a mi recámara o que salgo de mi casa o entro a mi casa. Eso es muy importante. El décimo, ser puntual. Yo sé que esto a muchos nos cuesta, sobre todo en los países latinos, a los mexicanos nos cuesta, a mí me cuesta, no sabe cuánto. Vivir el orden y la responsabilidad en los deberes diarios es muy fundamental, porque nos ordena todo, no nomás nos ordena el día, sino nos ordena todo. Esto de ser puntual, y además eres respetuoso con el tiempo de los demás, que a veces eso se nos olvida y no está padre. El onceavo, no hablar mal de los demás, evitar la murmuración, cuidar el respeto al prójimo, la integridad del otro, su prestigio, ¿no? Porque a nosotros también nos dolería si alguien habla mal de nosotros mismos y destruye nuestro prestigio. Y ya para terminar, dar buen ejemplo con la vida, ser testimonio vivo, evitando el pecado y actuando con coherencia cristiana. Esta parte es muy importante. Ser ese testimonio vivo, eso es fundamental. Fundamental porque con mi testimonio, pues, ayudo a otros a que se sientan amados, queridos, ¿no? Que se sientan que Dios está aquí por medio de lo que nosotros hacemos, que Dios está aquí por medio de su cuerpo místico, que somos todos, que somos la Iglesia. Entonces, con mis acciones, con mi testimonio, hago presente al cuerpo místico de Cristo y hago presente, obviamente, a Cristo. Pues bueno, gente buena, esa fue la receta de la semana, cómo practicar estas virtudes para ofrecérselas a Nuestra Madre Santísima y que sea un rosario para ella. Eso es muy, muy bonito. Bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana con Madre del Silencio del grupo Canto Católico? Vámonos a la rolita.
escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada. En la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María,
gente buena. Pues qué bonita esa canción, ¿no? Siempre estar pidiéndole a nuestra Madre Santísima que ella nos permita acercarnos a nuestro buen Dios, que siempre podamos estar cerquita de Él y haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, gente buena, ¿qué le digo? Tenemos un súper invitado, un amigo que quiero mucho, un hombre que admiro mucho, mi querido Francisco Sánchez. Bienvenido, mi querido Paquito, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Contento de estar contigo este día.
Muchas gracias, mi querido Paquito. Bueno, mira, yo ahorita te presenté que eres compilador de la obra del Beato Anacleto González Flores, pero además eres un súper activista en todos los ámbitos, pro vida, en el tema político. Por algún tiempo, no sé si todavía siguen con este proyecto bonito de Cabildex, ¿no? De hacer cabildeo justo pro vida en el ámbito de leyes, ¿no? En el ámbito político. Y eso es algo muy importante porque, pues, al final de cuentas, como católicos tenemos que incidir en políticas públicas, tenemos que incidir en la vida pública, porque si no, nos comen el mandado y esta sociedad se descristianiza cada vez más, ¿no? Y se paganiza y, bueno, incluso cosas peores, ¿no? Entonces, esa labor, mi querido Paco, pues es muy importante que todos como católicos la llevemos a cabo, pero a veces como que no lo hacemos, ¿verdad?
Sí, es parte de nuestra vocación. En el momento en que somos bautizados, adquirimos el compromiso de transformar las realidades temporales también como laicos, y sin duda que la participación en los ambientes que dan forma a las leyes que rigen la convivencia social es inevitable, y es una obligación, un compromiso, y también ahí debemos evangelizar, debemos inspirar a quienes trabajan en esa parte de la vida social para que todas nuestras leyes, todas las normas que rigen nuestra vida en común, pues estén de acuerdo o conforme a la verdad.
Exactamente. Y obviamente la verdad no solo es un concepto filosófico, diría Joseph Ratzinger, sino es una persona en concreto y es Cristo. Y por eso me encanta esto que acabas de decir, ¿no? Porque como bautizados tenemos esa encomienda. Y yo creo que los cristeros, y obviamente muchos mártires a lo largo de la historia, lo han tenido muy claro, porque siempre ha habido como esta oposición de los cristianos ante leyes injustas a lo largo de la historia, y por eso tenemos tantos mártires, ¿no? Y eso es lo que nos sucede a nosotros en la historia de México, que tenemos este grupo maravilloso de hombres que deciden dar la vida, hombres y mujeres, que deciden dar la vida pues por Cristo, en un ámbito sumamente injusto de cero libertad religiosa, y que obviamente pues cuesta, le sale caro, ¿no? Mi querido Paco, parece que sale caro, pero luego, Paquito, ¿estás ahí? Se me hace que se me cortó. A ver, Paquito, ¿estás ahí? Es que, gente buena, cuando estamos así en vivo, pasan este tipo de cosas. Pero lo que le estoy comentando es algo muy importante, porque aprender de la historia y ver todos estos personajes y ver todos estos hombres y mujeres que en momentos claves de la historia, en la Guerra Civil Española, en México, en tantos lugares, ahorita en Medio Oriente, ¿no?, van en contra del sistema en el mismo Occidente, ¿no? Aunque parece que tenemos todas las libertades, luego la persecución es como muy silenciosa y no está nada padre. Y necesitamos hacerse frente como bautizados que somos. Obviamente empezando en casa, dando nuestro testimonio, ahorita que le decía las prácticas para nuestra Madre Santísima, pues dar ese testimonio. Y ese testimonio, pues a veces sale, es complicado, no es así tan fácil. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con ser valientes y dejar al lado el miedo. No significa que no vaya a tener miedo, pero es muy importante dejarlo de lado y abrirse a la valentía, abrirse a lo que Dios nos pide. A ver, no sé si ya está por ahí mi querido Paquito.
Ya estamos por acá. Discúlpame que se cortó la llamada.
No te preocupes, mi rey. Pues no, era lo que te estaba comentando, Paquito, ¿no? De estos hombres que en distintos momentos de la historia nos muestran, y en el caso de los cristeros, pues lo hicieron así como contundentemente. A ti personalmente, ¿qué fue lo que te movió a meterte a estudiar de lleno pues todo el trabajo que hacen, ¿no? Toda esta experiencia de vida de los cristeros, mi querido Paquito?
Mira, en principio, pues yo nací en un lugar en tierra cristera. Yo nací en Tepatitlán, Jalisco, que es un lugar en los altos de Jalisco, digamos, entre San Juan de los Lagos y Guadalajara, en donde se dieron una de las principales batallas y donde nació Anacleto González Flores. Entonces, desde niño escuchaba yo las historias de los abuelos, de los viejos del pueblo, sobre estos personajes valientes, ¿no? Y eso me fue generando inquietudes por conocer y profundizar un poco más. Y luego conocí un sacerdote, a mi párroco, don Salvador Zúñiga, que me habló con más detalle de estos testimonios. Y por ahí es que desde muy chamaco decidí conocer con mayor profundidad la vida de todos estos mártires, ¿no? Por eso he dedicado buena parte de mi tiempo a conocer más sobre el testimonio de todos ellos.
Y, o sea, y en concreto del beato Anacleto González Flores, ¿qué fue lo que te marcó así como para decir, no, este hombre sí está cañón?
A mí me gustó mucho leer un libro que él escribió que se llama Tú serás rey. Yo tenía unos 14 años y me regalaron el famoso libro. Es un libro donde él invita a los jóvenes a convertirse en reyes, en pasar de ser mendigos a ser reyes, ¿no? Y eso para mí, un muchacho que hasta ese momento mis perspectivas de vida no eran, digamos, más allá de lo que el pueblo ofrecía, como que comienza a abrirme los ojos. Y con el tiempo fui entendiendo que esa invitación a reinar era algo, tiene una frase que para mí fue muy impactante, que quizá todavía sigo meditando y tratando de asimilar, pero decía que había que unir nuestra juventud a la juventud eterna de Cristo, ¿no? que había que parecerse intensamente a Cristo. Entonces yo encontré en él un modelo de santidad, también un modelo de ser un gran orador, un gran escritor, que eran cosas que también me motivaban, pero fundamentalmente vi en él un modelo de un cristiano que quería pues ser santo, y quizá de ahí es que Anacleto se ha vuelto para mí un referente en toda mi vida, ¿no?
Y tremendo, además tremendo santo, porque por lo que hace, este boicot, no, él nunca entra como en las armas propiamente, pero tiene una claridad muy impresionante. Este libro que mencionas, o sea, va hablando con una claridad que pues ya la quisiera mucho en muchos políticos, ¿no? En este tiempo.
Sí, él es un hombre que sabe leer los signos de los tiempos. A él le tocó vivir una época muy convulsa en México, la época de la Revolución Mexicana, cuando era estudiante en el seminario, no porque quisiera ser sacerdote, sino porque no había otra manera de estudiar y superarse en aquella época. Pero él va identificando, va viendo que el país estaba entrando en una escalada de violencia interminable, y se esmera en formarse y en prepararse para ofrecerle a la sociedad una forma de ser. Primero, una personalidad robusta, la de él mismo, que supiera compartir la palabra con mayúscula, la palabra del evangelio, pero también la palabra de la comunicación, y que supiera motivar a todos sus amigos, a familiares, a todas las personas de buena voluntad, que supiera motivarlas para transformar ese país, no por medio de la violencia, sino por medio de una auténtica transformación social que dignificara al hombre y a la sociedad, que sacara a México de esa emergencia social que había en ese entonces. Y eso lo va llevando a convertirse en el enemigo público, digamos, número uno de aquellos que perseguían a la iglesia, porque era un hombre que sabía organizar obreros, que sabía organizar mujeres, que sabía organizar estudiantes, que sabía atender las necesidades reales de la gente, que insistía mucho en una cosa que es muy importante, que a veces se nos olvida: el único salvador de los hombres y de los pueblos es Cristo nuestro Señor, la única esperanza de México era precisamente la esperanza que encontrábamos en el Evangelio, en Cristo. Y eso, pues, a los enemigos de la fe, a los enemigos de la iglesia, no les gustaba, porque les abría los ojos a los miembros de esa sociedad para que se convirtieran ellos mismos en protagonistas de la propia, de la transformación. Y Anacleto, cuando la persecución religiosa del gobierno mexicano contra la iglesia se hace más cruenta, más dura, más difícil, pues se vuelve, digamos, ese hombre clave al que los gobiernos antirreligiosos de la época quieren silenciar. Por eso Anacleto se vuelve tan relevante, hasta que pues lo encuentran la policía secreta de entonces y lo lleva a su lugar de martirio, ¿no?
Y qué fuerte, porque qué duro cuando un pueblo despierta, o alguien ayuda a que ese pueblo despierte y vea la realidad en la que está, ¿no? Y lo que Dios le pide, ¿no? Que es un despertar, no como el woke que le hablan aquí en Estados Unidos, sino verdaderamente un despertar hacia Dios, despertar a lo que Dios te pide como cristianos. Yo creo que es lo que ningún gobierno quiere. Al final de cuentas, todo el mundo quiere que estés medio dormido, porque es la forma en que más fácil te manipulan. Y que estés tan enfocado, tan preocupado en de qué voy a vivir, de qué voy a comer, que aceptes pues cualquier limosna o cualquier cosa que te, cualquier dádiva, ¿no?, que te promete dar el gobierno. Y en ese sentido, yo creo, perdón, dime.
No, sí, iba un poco a reafirmar lo que dices. Anacleto tenía perfectamente claro que las ideologías son formas en que se va, digamos, adormeciendo a la sociedad, ¿no? Que se les va conformando con ciertas moldes o formas de ver la vida que no necesariamente corresponden con la verdad del hombre y la sociedad. Y uno de los grandes esfuerzos de evangelización que hacía Anacleto era advertir sobre los, él le llamaba los embaucadores, ¿no? Esos hombres y mujeres que engañan a los incautos y les van proponiendo soluciones mágicas a los problemas sociales. Lo que hoy nosotros reconocemos como los ideólogos o las ideologías, sea la ideología de género, sea el socialismo, sea el liberalismo, sea el capitalismo salvaje, todas estas formas que hoy se nos presentan en lenguajes nuevos, pero que son básicamente refritos de ideas ya conocidas por la humanidad, en donde se quiere, digamos, convencer al hombre y a la sociedad de ciertas cosas que se nos presentan con verdad, pero que son realmente falsas, ¿no? Que no corresponden a la dignidad de la persona y que no buscan el bien común, sino que buscan precisamente, decía Anacleto, la imposición de los más fuertes sobre los más débiles, ¿no? O los más audaces sobre los más débiles. Y ahí Anacleto pues tiene mucha tarea también en su época, el socialismo, la masonería, el liberalismo, engañaban a los obreros, engañaban a los jóvenes, engañaban a las mujeres. No es algo propio de esta época, pero sí se nos presentan en lenguajes nuevos y el reto es también identificarlos y de alguna manera advertir a la sociedad de esos errores para que podamos reconocer en Cristo la verdadera salvación de nuestra sociedad.
Que eso yo creo que es lo que a veces se nos olvida. Yo creo que seguimos pensando como los judíos que no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo en su tiempo y que esperaban un salvador de político, ¿no? Que te salvara políticamente. Uh-huh. A veces creo que así seguimos nosotros esperando ese salvador y lo que te salves del pecado, pero te da las gracias para luchar ese pecado que justo se va metiendo en las cúpulas de gobierno y que pues no lo debemos de permitir. O sea, pero si hay una mayoría que vive en la virtud, pues es mucho más fácil dar esa pelea a ese pecado que se va cada vez metiendo en la sociedad, una sociedad que va legalizando el pecado, ¿no? Porque eso es lo que nos ha ido pasando con estos embaucadores que, de los que habla Anacleto. O sea, en lugar de que la sociedad vaya hacia la virtud, que se castigue el vicio, que se castigue el pecado, ahora se enaltece el vicio, la virtud queda de lado y se castiga la virtud además, ¿no? O sea, es impresionante lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, Anacleto tenía una perspectiva muy adelantada a su tiempo, un hombre que supo ver o discernir la vocación de los laicos, incluso mucho antes del Concilio Vaticano II la expresara con mayor nitidez. Y él advertía que había, digamos, cuatro grandes factores de la cuestión social, ¿no? La cuestión económica, las cuestiones, digamos, materiales que lastimaban al hombre, la cuestión moral, que es un problema con las costumbres, esto que mencionabas, la cuestión religiosa, que tenía que ver con las ideas que señoreaban el alma de los hombres y de la sociedad, y la cuestión política, que era una expresión a veces meramente superficial a través de instituciones y normas, pero que juntas, cuando el vicio se apoderaba de ellos, cuando había la corrupción de las costumbres, cuando el hombre se convertía en un hombre máquina que estaba solamente usado por el sistema económico, fuera socialista o fuera capitalista, para producir, sí. O cuando la cuestión política se corrompía y no buscaba el bien común, ahí era cuando los católicos habrían de intervenir, decía él, con la bandera blanca del Evangelio, para uh-huh. transformar esas realidades y darle una nueva vida a la cuestión social o una solución católica a la cuestión social, ¿no? Anacleto ahí se convierte en un factor de transformación. Y precisamente cuando llega la cristiada o la resistencia cristera, como hoy le llaman los obispos mexicanos, pues él se vuelve en un protagonista de esta resistencia y lo hace siempre por la vía pacífica. No al estilo de Gandhi, como algunos lo han colocado, sino más bien al estilo de los católicos alemanes, los católicos irlandeses, los católicos italianos, españoles, que trabajaban a través de la organización del pueblo, ¿no? Esto es fundamental porque hacía el protagonismo, hacía el pueblo el protagonista de su propia transformación. Y ya cuando viene la persecución religiosa, pues Anacleto se convierte en ese factor de unidad para que el pueblo siguiera resistiendo la tiranía de los gobiernos antirreligiosos que en ese momento había en México.
Sí, qué fuerte la verdad, cómo todo, o sea, cómo una persona cuando te pones así al servicio de Dios, cuando das ese fiat, puedes darle tanta luz a una sociedad que estaba pues muy enteniblada, ¿verdad? O sea, es decir, todo esto que estaba sucediendo, pues había mucho dolor ahí, como en este momento está pasando, no solo en México, en muchos lugares. Y qué importante es que todos seamos luz del mundo, como nos lo pide, ¿no? Que seamos otros Anacletos, que podamos llevar esa esperanza a tantas personas y a estas realidades temporales que mencionabas al principio, y que a veces nuestro egoísmo y nuestra comodidad nos impiden ir hacia afuera y decir, oye, esto está mal. Señalar lo que en su momento a nuestro querido Anacleto le costó la vida, pues como uno ya sabe el precio, te vas volviendo como cómodo. Y entonces ya no quieres ir y poner el dedo en la llaga. Cuando ves, aparte la cantidad de violencia en la que estamos ahorita, que es trágica, que es terrible, como que ya mejor no dices nada, ¿verdad?
Sí, Anacleto tenía una explicación para eso. Él decía que cuando te vas haciendo viejo, te vas volviendo calculista, es decir, mides el riesgo, te vas volviendo más calculador, ¿no?
Sí.
Y que los jóvenes, cuando conservan todavía su juventud en espíritu, no solamente en edad, son osados, son valientes, son arrojados, son atrevidos, no miden tanto el riesgo, sin que apuesten al vértigo, sino que lo hacen con prudencia y con responsabilidad, pero son osados, valientes, atrevidos. Y decía que la única osadía es la osadía de Cristo, es decir, la única osadía que vale la pena asumir es la osadía de Cristo, que es el más valiente, el hombre más valiente en la historia. Por eso, cuando tenemos un hombre como Anacleto, enfrente, que en el 2019 el Papa Francisco le autoriza a los obispos nombrarlo como patrono de los laicos mexicanos, pues tenemos un modelo para perder el miedo, ¿no? Para volvernos osados cristianamente hablando y transformar las realidades que nos ha tocado a nosotros enfrentar o que nos toca transformar. Anacleto es ese modelo, digamos, de osadía cristiana que nos recuerda que a veces lo único que nos falta es juventud, ¿no? Osadía.
Juventud en el alma. Juventud en el alma, sí. mi querido Paquito. Y fíjate que eso, ahora sí que cómo rejuvenecer, cómo volver a esa juventud de permanente o perenne, ¿no? Que se requeriría para poder dar esa vida que es necesaria, mi querido Paco.
Mira, yo creo que la juventud es, lo planteaba Anacleto así, ¿no? La juventud eterna de Cristo, es decir, ser joven es, ser santo es ser joven eternamente, ¿no? Es compartir la juventud eterna de Cristo. Y Anacleto decía que aun cuando pasen los años había que conservarla, y él proponía cinco cosas, ¿no? Lo primero es siempre tener presente un maestro, o sea, saber escuchar a aquellos maestros de vida que han recorrido los caminos, que se han equivocado, y tener la humildad de siempre buscar un maestro, evidentemente al maestro, a nuestro Señor, pero también hay hombres que han recorrido el camino de la virtud y nos ayudarán a superar el error. Lo segundo, nos decía que siempre había que acudir al libro, ¿no? Pero de la calidad del libro depende si nos lleva a las alturas o nos hunde en los abismos. Es decir, había que buscar siempre la verdad, el conocimiento. Luego él hablaba de que había que tener amigos como la tercera herramienta, ¿no? Que lo mismo que los libros, dependiendo la calidad de los amigos, que estos amigos nos lleven a las alturas, nos acerquen a Cristo o nos hundan junto con ellos en el vicio y en el error, ¿no? Pero un buen amigo será siempre un aliento espiritual mutuo, decía Anacleto, ¿no? Él tuvo siempre muchos amigos. Lo cuarto es que debemos estar siempre dispuestos al sacrificio. Él tenía o usaba o parafraseaba una frase de un general alemán que decía, hay que estar dispuestos al sacrificio, ¿no? A no dormir cuando se tiene sueño, al no comer cuando se tiene hambre, para formar la voluntad, para que de esta manera también formemos nuestro carácter. Y finalmente decía poner esto en práctica, entrar en acción, ¿no? La acción es un la voluntad es un músculo que se fortalece a través de la acción, ¿no? Había que ejercitar aquello que profesábamos, había que ponerlo en práctica. No era suficiente conocer la verdad a través de los libros, de los maestros, de los amigos, sino que había que ponernos en práctica juntos para hacer esto más, hacer de esto una cuestión mucho más robusta. Y a veces olvidamos todos estos pasos cuando nos estemos envejeciendo en vida. Yo creo que hay que volver a la apuesta del maestro y tener estos 5 elementos para recuperar ese, al menos ese olor a juventud que Anacleto nos invita a tener.
Así es, mi querido Paquito. Paquito, se nos acabó el tiempo y a mí me choca porque esto ahora sí que no se acaba hasta que se acaba. Pero me encantará poderte tener nuevamente porque este tema da para mucho, ¿no? Que nos platicaras más a fondo sobre la guerra cristera en sí, ¿no? Que ahora sí que nos dieras una pequeña cátedra de histórica de qué fue lo que pasó, qué fue lo que la detonó, tal, tal, tal. Porque a veces, como que sabemos, pero no sabemos en realidad. Entonces ahí te vamos a estar invitando para que nos sigas platicando más de este tema, que aparte estuviste hace poco en un eventazo. Y que nos cuentes de este evento en el que estuviste con Jean Meyer, que este súper historiador francés, ya casi mexicano, y además también cristero, dice él mismo se considera un cristero, para que nos cuentes cuál fue tu experiencia en ese evento, mi querido Paquito.
Con mucho gusto, Marcela. Yo siempre estaré atento a tu invitación y contento de compartir con tu auditorio este episodio heroico de nuestra historia.
Sí que sí. Paquito, ¿en qué redes te puede seguir la banda?
Mira, yo tengo ahí un canal de YouTube, Osadía Cristiana, lo mismo en TikTok y en Instagram. Y ahí pueden encontrar algunos videos donde hablamos precisamente de los cristianos, de los cristeros, de la cristiada. Osadía Cristiana, ya dijo.
Paquito, te mando un abrazo bien grande, que Dios te bendiga hartamente y mil gracias por esta entrevista.
Gracias, igualmente. Que Dios bendiga tu apostolado, tu trabajo y todo lo que se hace en este medio de comunicación tan importante.
Y a mi familia y a mi bebé. Todo el combo. Bueno, gente buena, pues ¿qué le digo? Quédese en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial EWTN. Y yo soy Marce Palos. Puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias y hay que seguirse formando, seguirle a darle. Y acuérdese, es el mes de María, mes de mayo. A darle un abrazo a todas las madres hermosas del mundo mundial este domingo, el 10 de mayo en México y el domingo en Estados Unidos. Cuídense mucho, un abrazo bien grande a todas las madres hermosas que nos dan la vida. Dios les bendiga, bye bye.